Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de este programa, tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña el contador Ariel Longoria García, quien es el secretario de Desarrollo Rural y quien nos platicará sobre los resultados del desarrollo rural en Tamaulipas 2019. Bienvenido, secretario, gracias por estar aquí.
Gracias, Lupita, gracias, Solís.
Muy buenos días, secretario. Muy bien, secretario. Haciendo un recuento de todo lo que se ha llevado a cabo en la Secretaría de Desarrollo Rural, tanto en agricultura como en ganadería, ¿qué nos puede platicar de este ejercicio de 2019?
Bueno, estamos cerrando ya el año, cerrando todos los programas que se tienen tanto por parte del Estado como los que llevamos en paripaso con el gobierno federal. Yo creo que un tema bastante delicado, ¿eh? La proyección que se viene para el 2020, pues una reducción grande hacia los programas que tenemos en paripaso con el gobierno federal, en donde pues prácticamente desaparece el tema de concurrencia, ¿no? Y algo que en lo que se le podría ayudar a los tanto a los agricultores y ganaderos y al sector pesquero a tratar de adquirir alguna maquinaria o algo, o hacer alguna infraestructura en su localidad, tratando de salir adelante, de hacer más factible y mejor su negocio, ¿no? Yo creo que por parte de la Secretaría, pues dispersamos todo lo que se tuvo bien el gobernador dar de recurso para el sector agropecuario, en el que prácticamente estamos ya por terminar. Andamos todavía haciendo recorridos por algunos municipios, entregando diferentes programas que se tienen, y sobre todo acomodándolos a lo que vienen siendo las fechas, ¿no? Hay que recordar que hay fechas de siembra, hay fechas para el programa de mejoramiento genético, y todo eso respetando las fechas para poder que los agricultores, tanto los ganaderos, pues no se adelanten a las fechas que se les dispone.
¿Cómo nos fue o nos está yendo en el sector agrícola?
Bueno, hemos tenido altibajas, fue un año malo, o relativamente malo, sobre todo en el norte del estado, en donde prácticamente una reducción de producción de a lo mejor de más de 300,000 toneladas, en el que lógicamente se vio afectado la agricultura, ¿no? El panorama hacia el 2020, pues esperemos que se componga, esperemos que las condiciones climáticas que nos han prácticamente hemos tenido problemas, podamos de alguna manera sembrar en tiempo y forma, ¿no? Yo creo que la fecha de siembra para el otoño invierno se abre a partir del 20 de diciembre, o sea que ya estamos a días para el sorgo, sobre todo en las áreas de temporal, y se empiezan a abrir las presas para hacer el riego de asiento en los distritos de otoño invierno, sobre todo en el 026 y en el 025, ¿no? Pero haciendo un recuento en general, bueno, pues pasamos el año y buscamos sobre todo estar de cerca con los agricultores, tratando de ver las necesidades que se tienen para poder seguir avanzando y tratar de que toda la superficie que se tiene preparada para el próximo año en el ciclo otoño-invierno 2019-2020, que es el que viene enseguida a partir del 20 de diciembre, pues lógicamente las cosas salgan mejor y que sobre todo que las lluvias nos caigan y tener una buena producción. Yo creo que esa es la intención de todo productor, y sobre todo de la Secretaría de Desarrollo Rural, ¿no? De que las cosas funcionen bien y colaborar con los productores a buscar las acciones que se tengan que hacer para poder salir adelante en este ciclo.
¿El panorama de ganadería cómo estamos? ¿Cómo andamos?
Bueno, en el área ganadera tuvimos un tiempo difíciles digamos que prácticamente de principio de año a agosto, con muy poca escasez de agua, muy pocas lluvias. Las áreas más ganaderas como es Aldama y Sotolamarina, González, sufriendo bastante la sequía. Sin embargo, hoy por hoy vemos que a partir del mes de agosto aproximadamente empezó a llover y a llover bien, y se recuperaron tanto las presas como se recuperaron los pastizales, ¿no? Sin embargo, ¿esto qué es lo que pasa cuando tenemos una sequía así prolongada? Lo que pasa es que las vacas dejan de preñarse por no tener la proteína necesaria para poder hacerlo, y esto hace que se recorran los ciclos de las vacas, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a lo mejor los becerros que por lo regular nacían en determinado mes en cada rancho, pues ahora se van a retrasar algunos meses para nacer, ¿no? Y eso es, pues, prácticamente un poco de pérdida de tiempo. Sin embargo, pues vemos que ya se recuperó el pastizal, el forraje. Y como siempre lo hemos venido diciendo, ¿no? La Secretaría, por instrucciones del señor gobernador, pues estamos enfocados en que los ganaderos tengan al acceso forraje. ¿Y de qué manera? Pues proporcionándoles equipamiento para poder tener forraje almacenado, ¿no? Sabemos, y lo he repetido en muchas ocasiones, que tenemos 3 o 4 meses difíciles en todo Tamaulipas, que vienen siendo estos. Estamos empezando el invierno, yo creo que a partir de estos momentos empieza a disminuir la afluencia de lluvias, hay probabilidades de heladas en los siguientes días, y eso lógicamente hace que el forraje sea menos nutritivo para las vacas, y con esto pues lógicamente empezamos a tener dificultades. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer cultura de que los ganaderos se preparen para estos meses, ya sean 2 o 3 meses que tenemos difíciles, se preparen con forraje o con silo, y con eso pues estamos tratando de ayudarlos a que adquieran una empacadora, o que adquieran una picadora con su remolque para poder hacer silo, y con esto estar preparados para estos tiempos difíciles, que sabemos perfectamente que todos los años tenemos estos tiempos difíciles y que no hay manera de que nos brinquemos, ¿no? Entonces yo creo que es algo que hay que concientizar a los productores pecuarios de que deben de prepararse con tiempo para que luego, cuando tengamos los tiempos difíciles, no tengamos que andar comprando pacas a lo doble de lo que en realidad pagan, y comprando forraje de muy mala calidad, porque prácticamente lo hacen en el tiempo donde está helado el zacate, y lógicamente pierde su nutriente, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo cultura, hay que repetirlo día con día, hay que repetirlo. Yo lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo en todos mis pasos por todos los municipios pecuarios de Tamaulipas, diciéndoles a los ganaderos la importancia de estar preparado para estos tiempos difíciles. Yo creo que eso hay que entenderle, hay que visualizarlo, y hay que ver la manera de cómo te vas a ahorrar o qué te vas a ahorrar, ¿no? Es difícil mantener una vaca con pura paca, me queda claro, y más difícil es si la paca la compras cara, ¿no? Entonces hay que concientizar a los ganaderos pecuarios de la necesidad de tener forraje almacenado.
Secretario, antes de avanzar en otro tema, en el caso de la agricultura, ¿recomienda algún cultivo, en este caso para la sequía, algún cultivo como el cártamo, alguna opción otra que tengan los productores?
Bueno, hemos estado trabajando en la reconversión de cultivos, en la rotación de cultivos, promoviendo el cártamo, promoviendo la canola, promoviendo la soya, simplemente para hacer una rotación, ¿no? O tratar de que los agricultores interactúen con otro tipo de cultivo, ¿no? Es difícil, estamos hablando de una extensión demasiado grande de hectáreas. Nada más ahorita en otoño e invierno se irán a sembrar 750 mil hectáreas más o menos, uh-huh, aproximadamente. Uh-huh. De ellas son aproximadamente casi 300 mil de riego y 450 mil de temporal, ¿no? Entonces no es un tema fácil. Sin embargo, también en todos mis recorridos hago y hay un apoyo a la semilla certificada, un programa netamente estatal con una inversión de 15 millones de pesos, en donde se le proporciona a aquellos agricultores que desean hacer este tipo de rotación de cultivos, se le proporciona la semilla o una parte de la semilla de lo que siembra para que empiece a interactuar con otro cultivo, ¿no? Sí, es importante, dado el cambio climático que hemos tenido, las circunstancias que hemos tenido, los ciclos un poco recorridos, las aguas un poco tardías. Pues todo hay que irlo visualizando, que siempre han dicho que se ocupan 100 años de aprendizaje, pues, pero nadie los ha cumplido. Entonces, pero siempre hay que estar pendiente, ¿no?, de algún otro cultivo y en que sea una poca proporción de lo que se tiene en cada quien en su predio, a lo mejor empezar a interactuar con un poquito de lo que se tiene y poder interactuar lógicamente con otro cultivo, ¿no? Pero sí es importante hacerle saber a los agricultores que simplemente la rotación de cultivos, esto no quiere decir que te vas a cambiar todo. La rotación de cultivos, si un año siembras una cosa y al otro año siembras otra cosa diferente, lógicamente eso te va a dar una mejor producción.
En el caso de la soya también es muy importante cambiar, por ejemplo, de sorgo a soya en algunos casos para mantener el...
Lo hemos visto y está la investigación, si es factible, si te da una mejor producción. Habría que hacer la cultura y habría que hacerlo. Nosotros tenemos ya prácticamente lo que lleva este gobierno apoyando con semillas de soya a varias hectáreas en el norte de Tamaulipas. Hay que recordar que el sur se siembra la soya como uno de los cultivos
tradicionales,
pero entonces en el norte al parecer ha funcionado. Ahorita por ahí hay algo de cantidad de tardío en el cual he ido a verlas y están en muy buenas condiciones. Y estamos viendo que ahorita en el otoño-invierno, el ciclo que viene, también proporcionar algo de semilla para poder apoyar a los agricultores que así lo deseen, ¿no? Yo creo que es importante hacer la rotación de cultivos simplemente porque eso te daría un mejor ingreso, te daría mejor producción.
Muy bien. En el caso del sector forestal, ¿cómo hemos avanzado ahí?
Bueno, seguimos trabajando, dando arbolitos, platicando. Hace algunos días estuvimos en el área del Dama dando árboles de ramón. Es un árbol muy nutritivo para las vacas. Produce una semilla, no recuerdo la cantidad que produce cada árbol, pero sí es una cantidad bastante. Se siembran alrededor de 450 y 600 árboles por hectárea. Y una vez llegando a una edad más o menos madura, empiezan a producir esta semilla y el forraje que da ese árbol, lógicamente muy nutritivo para el ganado, ¿no? Lo que se está tratando de hacer es que cada ganadero en las áreas que son un poco más húmedas que tenemos, sobre todo en el área del Dama, pues cada ganadero pueda tener su hectárea, sus dos hectáreas, tratando de tener una reserva de follaje muy nutritivo que pueda ayudarle en los tiempos difíciles, ¿no? O hacer una combinación entre el pasto que se tiene y un follaje de alta proteína que pueda darle mejor resultado, sobre todo para el destete de los becerros, ¿no? Esto es con la intención de que, lógicamente, de que el productor tenga mejores ingresos, tenga mejores becerros al destete. Y todo esto va unado a la genética, al programa de mejoramiento genético. Tamaulipas es uno de los estados que ha invertido más dinero en el tema de mejoramiento genético. Hoy por hoy, este año, dispersamos 30 millones de pesos en el programa de mejoramiento genético y todo va unado, ¿no? O sea, tener mejor calidad de ganado, tener mejor genética, nos lleva a tener mejores becerros, tener mejor peso al destete, tener packs de forraje de alta calidad, nos lleva a que esos becerros lógicamente crezcan más y que las vacas que están preñadas lógicamente produzcan mejor su becerro y no tengan problemas de abortos o problemas a la hora de parir, ¿no? Todo esto es un conjunto en el que tenemos que ir llevando a los ganaderos a que visualicen que los ranchos, si los manejas de una manera eficiente, pueden ser buenos negocios en los que lógicamente se pueden sacar adelante una familia.
Secretario, aquí hablando de mejoramiento genético, sabemos que es uno de los programas insignia de la Secretaría, es netamente estatal, porque también hay mejoramiento genético o programa de concepto semental dentro de la concurrencia, pero algo que está manejando el Estado es mejoramiento genético, el programa, pero también no nada más son sementales, también hay vaquillas, también hay...
Así es, hay ovinos y caprinos. Que también tenemos algo de demanda, sobre todo en las áreas en donde el caprino y el ovino tienen muy buena aceptación, ¿no? Que viene siendo el área del altiplano, que viene siendo Tula, Jamabe, Miquihuana, Bustamante, Palmilla, y en el área de San Fernando, que viene siendo Burgos, Cruyas, Méndez y San Fernando, ¿no? Las áreas netamente caprinas y ovinas que tiene el Estado, ¿no? Yo creo que en esas áreas, cuando llevamos el programa de mejoramiento genético, pues lógicamente llevamos una buena cantidad también de ovinos y caprinos para que la gente que se dedica a ese tema pues pueda tener acceso a mejorar su calidad genética, ¿no? Todo nos lleva a la mejoría de la cría, ¿no? A tener en un momento dado el reemplazo de tu hato, sacar las cabras viejas y meter cabras nuevas, pues lógicamente con una mejor genética, ya sea para leche o para carne, uh-huh. ¿no? Todo eso es lo que conlleva el programa de mejoramiento genético, y en el cual tiene muy buena aceptación en todos lados que hemos ido, en la que hay programas, en el programa aquí de Victoria, que es uno de los programas más grandes que tenemos, en que prácticamente se arrima toda la región, todo, uh-huh. desde Tula, Hidalgo, llegan a la Feria de Tamaulipas el último día del programa de mejoramiento genético, en donde este año dispersamos 349 toros, uh-huh. y aproximadamente 60 caprinos y 60 ovinos, uh-huh. ¿no? Entonces es un programa muy grande en el que no sé si les ha tocado ver algunos, pero el domingo, que es el cierre, uh-huh. que es el programa de mejoramiento genético, pues prácticamente estás viendo que en el área hacia afuera de la feria hay más de 200 trailas uh-huh. esperando llevarse su semental a su rancho. Inclusive este año vi a una persona sacar un ovino en brazos, en la espalda, pero no se quería quedar sin su ovino, ¿no? Y luego posteriormente los ves adentro del carro, pues con sí. los niños también, los ovinos y los caprinos, porque pues hay que recordar que la gente que maneja ovinos y caprinos por lo regular no tiene trailer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se ocupa. Entonces, pues lógicamente ellos van en su carrito y hay que echar el chivo, hay que echar el animalito, y para arriba, ya sea en la espalda o con los huercos, pero ahí lo echaron, ¿no? Entonces, son cosas que tienen mucho, muy buen impacto, que hemos visto el beneficio. Estamos reconocidos a nivel nacional la genética de Tamaulipas, tenemos mucha demanda de otros estados por el ganado tamaulipeco. Los criadores que tenemos en Tamaulipas son criadores de prácticamente de todas las razas que existen en el mundo, y eso nos abre muchas puertas, ¿no? Podemos abastecer cualquier otro estado que así lo requiera para tener unos buenos o mejorar su calidad genética de sus hatos.
En el caso del sector apícola, secretario, ¿hay algún futuro para exportación ahí?
Bueno, andamos, seguimos con la sala de extracción. Este año no se pudo cortar el listón a raíz de que estuvo por la sequía, hubo baja producción de miel. La sala de extracción prácticamente está terminada, está al 100%, ya le fuimos a hacer un recorrido. Estamos preparándonos para la gente que la va a trabajar, la gente que la va a administrar. Estamos tratando, de hecho, el día viernes tengo una junta con ellos para seguir darle seguimiento a los temas, ¿no? Yo creo que es un tema que sí debemos de buscar exportarlo. Claro que es un tema que nosotros ayudamos a gestionar, a encarrilar, a buscar que se hagan las cosas, pero sin embargo necesitamos del apoyo de los productores que tengan la voluntad de exportar, y que lógicamente a la hora de exportar, pues a ellos les va a ir mucho mejor, ¿no? Yo creo que eso, estamos hablando de calidad y de precios, que es lo que se requiere, y aparte que Tamaulipas, en su crecimiento que se tiene hoy por hoy, estamos siendo nombrados en forma positiva en toda parte de México, y yo creo que debemos de aprovechar la sinergia que nos ha puesto el gobernador de ir hacia adelante, de que volteen a ver a Tamaulipas. Pues yo creo que todos los productores de cualquier tipo de cultivo, de cualquier cosa que hagamos en Tamaulipas, yo creo que necesitamos aprovechar la buena voluntad que tiene el gobernador del estado para sacar adelante a nuestro estado, y lógicamente que nuestros productos sean reconocidos a nivel mundial.
Secretario, ¿qué nos puede decir sobre el programa estatal de huertos y granja?
Bueno, es un programa que tiene mucho, mucho impacto. Yo creo que este es el tercer año que lo llevamos, dispersando pues prácticamente más de 1.700, 1.800 de aves ponedoras, paquetes de aves ponedoras, y a lo mejor unos 3.000 paquetes de huertos de traspatio, ¿no? Es un programa que tiene mucho, muy impacto. Yo creo que no estoy muy seguro, pero yo creo que ya los ejidos con muy muy alta marginación, yo creo que ya prácticamente les dimos la vuelta. Todos uh-huh. De alguna manera hemos llegado uh-huh. y hemos proporcionado, no a todos, pero a una uh-huh. gran proporción de cada ejido, y ahorita vamos en el alto, ¿no? En el muy alto ya lo acabamos, vamos uh-huh. en el alto, yo creo que vamos más o menos en el alto, y luego trasladamos al alto nada más, ¿no? Vamos en el muy alto y falta el alto. Es mucho impacto. Se trata de que, primero que nada, que los propietarios o al que se le asigna el programa pueda tener acceso a tener alimento todos los días, ¿no? Yo creo que eso es primordial, ¿no? Aquellos que en un momento dado batallan o que se brincan una comida, pues que es algo sano que nuestros hijos crezcan con las tres comidas y puedan desarrollar todo a su potencial al máximo, ¿no? Yo creo que esa es la iniciativa de este programa, ¿no? Y vemos que y vemos que hay comunidades que mucho muy exitosas, como en todos lados, ¿no? Tenemos cosas muy buenas, muy malas y, y buenas,
irregulares,
¿no? Pero eso es normal, ¿no? Es la voluntad de cada quien. El programa se les otorga y se les da seguimiento, se les trata de llevar de la mano a tanto a producirlo, ¿no? Ya sea huevo o a producir vegetales y posteriormente a utilizarlos, qué es lo que se puede hacer con ellos. Es muy importante que cada quien sepa qué es lo que se puede hacer con ellos y posteriormente a comercializarlo en un momento dado que produzcas algo que te sobre después de que le hagas satisfacción a tu familia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y como les digo yo a las familias de los ejidos de muy alta marginación, es importante que en un momento dado que salgas a vender tu producto, ya sea huevo o vegetales, a la plaza o a la carretera o a la cabecera o al comedor comunitario de la del municipio, pues lógicamente que te lleves a tu hijo y que lo enseñes a vender, ¿no? Y es bien importante dar esa seguridad de que puede hacer algo, de que tiene ese valor, e inmediatamente le vas a dar una seguridad a ese niño que le va a ayudar en el futuro, ¿no? Que no se va a quedar por vergüenza sin ir a pedir un taco o sin ir a pedir algo, ¿no? Eso yo creo que es la intención de este programa, es todo eso, ¿no? Primero que nada que tengan algo que comer, que tengan el sustento todos los días que de alimento y posteriormente darle una seguridad a que se pueden hacer cosas y con esto pues también estamos creando agricultores, estamos creando ganaderos, estamos creando gente que pueda enseñarse desde chico a tener una granja o a tener una huerta, ¿no? Yo creo que esa es la importancia, ¿no? Y esto conlleva a muchos actores, sobre todo la cultura de criar niños buenos que tengan una visión de trabajo y que saquen adelante Tamaulipas, ¿no? Que es en donde tenemos que poner mucho enfoque.
En el caso también hubo apoyo de semilla de calidad, también de fertilizantes y biofertilizantes.
Así es, hemos tenido en los últimos años dispersado tanto fertilizante como biofertilizante, semilla de calidad. La semilla de calidad pues entra la soya, entra el cártamo, entra el sorgo, entramos en comunidades mucho muy difíciles, con mucha marginación, en donde podamos ayudar de alguna manera a esta gente que produce o que es de autoconsumo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho, muy, muy buen impacto. Tratamos de ayudar lo más que se pueda con los recursos que se tienen, ¿no? Siempre enfocados a que den un beneficio, ¿no? A que la gente produzca. Es difícil tratar de llevar algo y que de alguna manera no se ocupe para lo que se llevó, ¿no? Entonces, yo dentro de mis discursos, dentro de lo que platico con los, siempre les hago hincapié que lo que el gobernador nos está proporcionando los recursos para poder llegar a ellos, pues hay que utilizarlos de una forma adecuada para poder salir adelante, ¿no? Es muy difícil que todos los años hacer lo mismo, ¿no? De alguna manera algún día vamos a tener que cambiar el esquema porque esto es cíclico, hay que ir cambiando las cosas, hay que ir sacando otras novedades, hay que ir sacando otras cosas para poder estar a lo que viene la tecnología, a lo que el mundo está buscando, ¿no? Siempre hay que ir enfocado no a lo que uno quiere, sino a lo que los otros quieren para poder ir viendo hacia dónde dirigirnos y que esto sea un negocio, ¿no? No podemos sentarnos a que si porque el vecino hace esto, uno lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, pero hay que buscando alternativas siempre de mejorar y sobre todo de que la gente tenga el acceso para hacerlo, ¿no? Y eso es a lo que nos dedicamos, es a lo que la instrucción que tenemos de parte del señor gobernador para poder sacar adelante el sector agrícola y pecuario de Tamaulipas.
Secretario, ¿qué otras gestiones ha realizado el gobierno pues para obtener apoyos?
Bueno, acabamos de tener un apoyo de 25 millones de pesos en un programa de maíz blanco, en donde se conlleva a muchas cosas, ¿no? Primero que nada, el norte de Tamaulipas, por muchos años, hablándole a lo mejor de los 90s, se sembraba, o más y para atrás, se sembraba maíz blanco prácticamente toda la región que se riega en Tamaulipas. O sea, los 280 mil, 300 mil hectáreas se sembraban de maíz blanco y la compañía Maseca, que todos lo conocemos, se compraba ese maíz y posteriormente año con año, ¿no? Después viene en una ocasión, no recuerdo el año, pero el 88, 89, en donde apareció una aflatoxina que es un hongo que aparece y que si de alguna manera sube de una cantidad, lógicamente
se vuelve tóxico, venenoso para
el ser humano. Para el ser humano. Entonces, a raíz de eso, las compañías que compraban maíz blanco en el norte de Tamaulipas empezaron a restringir, empezaron a poner trabas, lógicamente cuidando la sanidad y la inocuidad de los granos. Y la gente se empezó a inclinar en ocasiones hacia el sorgo, y luego posteriormente hubo incentivos por parte del gobierno federal para sembrar maíz amarillo, y entonces regresaron a una parte de aquellos que sembraban maíz blanco, lo regresaron a maíz amarillo, y seguimos avanzando con maíz amarillo, ¿no? Hoy por hoy se siembran, el año pasado se sembraron aproximadamente 120.000, 130.000 hectáreas de maíz. En gran cantidad fue maíz amarillo y una proporción a lo mejor de unas 10.000 o 20.000 hectáreas de maíz blanco, ¿no? Hoy por hoy nos mandan un apoyo de este recurso de aproximadamente 1.500 pesos por hectárea para sembrar maíz blanco y con un tratamiento o un seguimiento adecuado para poder bajar la aflatoxina, ¿no? Entonces es una prueba piloto, el cual el gobierno del estado está muy de acuerdo. Hay que intentar hay que rebasar esos obstáculos que a veces te pone la vida, en donde lógicamente las diferentes enfermedades que les pueden dar los cultivos pues son muchísimas y a veces aparecen nuevas, pues lógicamente hay que ir avanzando, ¿no? Entonces estamos trabajando con eso, buscando lógicamente que en el área del norte, específicamente de Abasolo hacia el norte, se dispersó este recurso, tratando de que empecemos otra vez a comprar, o que nos empiecen otra vez a comprar el maíz blanco que se produce en Tamaulipas.
Muy bien, secretario. Nuestro tiempo se nos está agotado. ¿Algo que le quiera decir a todos nuestros amigos productores y a todo el público en general?
Bueno, primero que nada, que pasen una bonita Navidad y un próspero año nuevo, que el secretario de Desarrollo Rural estará con ustedes y presente siempre que busquemos sacar adelante a Tamaulipas. Es la importancia y la visión que se tiene y la intención que se tiene, ¿no? Ir mejorando en todo lo que se tiene, en todos los sistemas productos que se tienen en Tamaulipas, que son bastantes, en todos aquellos, tratar de producir más. La productividad es la que nos va a sacar adelante, estar muy enfocados en lo que viene siendo el sector agropecuario de Tamaulipas.
Muy bien, pues le agradecemos que nos haya estado el día de hoy con nosotros. De hecho, es el último programa de este año.
Pues el año que entra, a ver si le suben a una hora, porque no haya nuevo.
Muy bien, le agradecemos que su presencia. Le agradezco a mi compañero José Luis.
Muchas gracias, señor secretario. Por
gracias, estar aquí. Público, y gracias, Lupita y José Luis.
Ajá. Muchas gracias, nos estamos escuchando el próximo año. Este es el cierre de este año. El próximo año, si Dios quiere, estaremos aquí. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.